Si te perdiste la primera parte, un resumen rápido. La palabra neurona en red neuronal es una caricatura de 1943 que se disfrazó de modelo del cerebro, y la historia oficial de esa idea borró a medio mundo. Eso fue una punta del cable. Ahora, la otra. Si la inteligencia artificial es el cerebro proyectado sobre matrices, el electroencefalograma es el cerebro real proyectado sobre electrodos. Solo que ese registro no es una foto del pensamiento. Es la sombra eléctrica, borrosa, de millones de neuronas disparando juntas, filtrada por hueso y por piel. No te dice qué estás pensando. Te dice si estás concentrado, somnoliento, en calma. Es a la actividad del cerebro lo que la sombra de un edificio es al edificio. Y acá la neurociencia se vuelve política, aunque no quiera. Cuando a alguien le dan psicodélicos y lo meten en un escáner, pasa algo medible. El cerebro se conecta más. Regiones que normalmente no se hablan empiezan a hablarse. Y se desarma esa red por defecto donde, más o menos, vive el ego. La disolución del yo no es metafísica, es topología, medida con resonancia. Y eso también se ve en la señal eléctrica, como una caída en una banda concreta y un aumento de la complejidad. Lo importante es esto. Eso se puede medir con equipo de consumo. El cuello de botella no es la tecnología, es el marco legal. Porque acá está la herida. Entre los años 50 y 60 se publicaron más de 1,000 trabajos clínicos sobre estas sustancias. Después, en 1970, Estados Unidos las prohibió. No por datos científicos, por política. Un asesor de Nixon lo dijo sin vueltas, años más tarde. Sabían que mentían sobre las drogas, y lo hacían para atacar a los hippies y a los negros. 50 años de investigación sobre la conciencia, interrumpidos. Y las culturas que usaban estas plantas desde hace milenios nunca perdieron ese saber. Simplemente las criminalizaron, junto con su gente. Hoy, cuando la ciencia occidental redescubre los hongos para la depresión, no descubre nada, relegitima, con sello académico, lo que pueblos enteros ya sabían y por lo que fueron perseguidos. Y mientras tanto, las patentes van a parar a empresas con sede en Delaware. El conocimiento que crece en el campo se vuelve propiedad intelectual. Extractivismo, el mismo de siempre, con otro rótulo. Y acá entra lo mío, lo que motivó toda esta nota. Tengo desde hace meses una plaquita de hardware abierto, un sensor de 4 canales que lee esa actividad eléctrica y la manda por Bluetooth. La idea, que muchos tuvieron antes que yo, es usar el cerebro para controlar un sintetizador modular. No para tocar Mozart con la mente, eso es magia. Algo más modesto, tomar la energía de una banda cerebral en tiempo real y dejar que mueva un filtro, una resonancia, el color del sonido. Y lo que descubrís al armarlo es hermoso, porque te desarma la fantasía. La idea de controlar con la mente se cae enseguida. Lo que pasa en realidad es que vos te volvés experto en producir estados, que producen señales, que mueven el sonido hacia donde querés. Aprendés a relajar la cara, a respirar distinto, a entrar en cierto estado. No es telepatía. Es un bucle, donde el sujeto entrena al aparato tanto como el aparato lee al sujeto. Y eso enseña, sin necesidad de discurso, justo lo que la metáfora red neuronal tapa. El cerebro no es un dispositivo que escupe contenido legible. Es un sistema metido en un cuerpo, en conversación con su entorno, donde la señal es siempre una proyección parcial de algo más rico. Hay algo que recorre todo esto y que cuesta nombrar: la trampa del tiempo lineal. Nosotros vivimos el tiempo como una flecha. Antes, ahora, después. Es nuestra mejor herramienta. Nos dio la agricultura, la ciencia, la narrativa. Pero el cerebro no procesa el tiempo así. Lo procesa en ciclos, en ritmos anidados, más parecido a la música que a un reloj. Bergson lo vio hace más de un siglo. El tiempo que se mide no es el tiempo que se vive. Y cuando el sensor traduce actividad cerebral en sonido, está pasando de un sistema que no es lineal, el cerebro, a otro que tampoco lo es, la música. Por eso la traducción funciona. La inteligencia artificial, en cambio, sigue atrapada en la línea. Procesa secuencias, un token después del otro. La misma trampa, otro mecanismo.
Entonces, ¿por qué sobrevive la palabra neurona? No por exactitud, por economía.
La metáfora del cerebro hace tres cosas que ninguna descripción honesta puede. Le presta prestigio. Si decís, construí una matriz de transformaciones, no levantás capital. Si decís, construí una red neuronal, sí. Naturaliza el resultado. Si aprende como un cerebro, entonces lo que produce parece pensamiento. Y oculta la responsabilidad. Por eso a un error estadístico lo llamamos alucinación, como si fuera el desvarío de una mente y no la falla de un modelo. Una calculadora no alucina cuando se equivoca. Cuando una empresa recauda miles de millones vendiendo inteligencia general, está vendiendo la metáfora. No vende código. Vende la idea de que ese código es una mente que crece. Y el mismo sistema que financia esa promesa es el que criminalizó durante medio siglo el estudio del cerebro que no le servía. La investigación nunca es neutral. El que paga, orienta. Así que la próxima vez que alguien te diga, sin matiz, que las redes neuronales aprenden como nuestro cerebro, no discutas. Solo pregunta de qué neurona estamos hablando. ¿La de 1943? ¿La que niega la retropropagación? ¿El modelo de física disfrazado de memoria? ¿O la que se está disparando ahora mismo bajo tu cuero cabelludo mientras escuchas esto? Son cosas distintas. La palabra es la misma porque es cómoda. Y aprender a distinguirlas es, quizá, el primer paso para no comprar entera la próxima metáfora que nos quieran vender.